Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son las 11 y 6, las 16 en las Islas Canarias y tú vives en paz, como yo. Tú vives en uno de los continentes más adelantados del mundo. Tú tienes las leyes que te protegen. Tus hijos van a la universidad sin temor a perder la vida. Pero hay espacios en el mundo donde la sangre se repite una y otra vez. ¿Qué pasa en Nicaragua? Muchos ni lo sabemos. ¿Por qué no? Porque está muy lejos. Pero ¿cómo es posible que los sandinistas, que en los años del 79 al 90, que en los años 70... generaron una guerra tremenda en Nicaragua, estén de nuevo en el poder? Desde el año 2007, Daniel Ortega, su líder, controla otra vez Nicaragua y ahora Nicaragua está otra vez en sangre. ¿Cómo es posible? Héctor Estepa es nuestro corresponsal de COPE, pero vamos a escuchar, antes de hablar con él, a los universitarios nicaragüenses que han subido un vídeo a las redes que ha encontrado Mikey de Toro y en el que denuncian el tiroteo en la Universidad Nacional de Managua y lo que están pasando.
Quedamos solos, quedamos solos.
Aquí no vamos a morir entonces. No hay nada que hacer.
¡Mamá! ¡Mamá, perdóname! ¡Salí a defender mi patria! ¡Te amo, oíste!
Héctor Estepa, muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenas noches aquí en Managua.
Gracias por estar con nosotros, con los oyentes de fin de semana. Cuéntale a la gente lo que pasa, porque mucha gente se harta ya. Son tantos países sufriendo que a veces cuando hablamos de uno de ellos, aunque sea un país hermano, un país hispanoamericano como Nicaragua, pues cambian el dial, ¿no? Explícaselo simplemente a la gente.
Lo que está pasando aquí es que a mediados de abril surgieron grandes protestas contra el gobierno por una reforma del Seguro Social. Daniel Ortega a los pocos días retiró esa reforma, pero al reprimir tanto las marchas, sobre todo con civiles encapuchados, la gente decidió ya no dejar las calles. Llevamos ya casi 3 meses de protestas y más de 350 muertos según una organización de derechos humanos nicaragüenses, 264 confirmados según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La oposición durante un par de meses estuvo bloqueando las principales vías del país y en los últimos días el gobierno, Daniel Ortega, con la Policía Nacional y junto con grupos de civiles armados progubernamentales, fuertemente armados, se le ha llegado a ver a la policía, por ejemplo, acompañado de estos grupos con metralletas AK-47. Ayer salían imágenes de un policía en Masaya, hasta incluso con un lanzagranadas, pues está abriendo esos tranques, esos bloqueos viales y está recuperando, digamos, las posiciones que tenía, que controlaba la oposición. Y en ese lapso de tiempo pues está habiendo mucha violencia. Solo el domingo pasado había 38 muertos.
Es tremendo, porque el verano pasado, amigos míos, misioneros, que estuvieron ayudando en Nicaragua, regresaban de un país tranquilo por completo y de repente se encuentran con un sitio al que es imposible volver. Hubo cuatro periodistas que se han visto involucrados en los sucesos. Dos han salido ya, creo que son periodistas internacionales, pero hay varios más que son nicaragüenses que están en peligro.
Sí, bueno, lo que ha habido hoy ha sido un ataque, pues, de los grupos armados civiles progubernamentales a los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua. Había como 200 estudiantes atrincherados en la universidad y han decidido, pues, desalojarlos hoy. Han llegado disparando. Hay imágenes que así lo atestiguan. Los universitarios han conseguido retirarse a la iglesia de la Divina Misericordia, y allí es donde estaban junto con algunos periodistas, efectivamente. Uno de ellos era el corresponsal de Washington Post, y también junto con algunos sacerdotes que les estaban ayudando. Había varios heridos, por fortuna no había ningún muerto, y la última hora parece ser que allí siguen atrincherados, sin armas. Y mientras que fuera está la Policía Nacional, que no deja acercarse a nadie al lugar, y también los grupos de civiles armados progubernamentales, que al menos durante un rato estuvieron disparando hacia allí. Según lo que se ha podido saber, se ha intentado desplazar una caravana de ciudadanos para intentar que les liberasen o la salida negociada de los estudiantes de allí, pero por ahora no ha tenido éxito.
Es una situación tremenda, porque evidentemente con esta gestión el gobierno de Daniel Ortega se ha deslegitimado por completo. ¿Cuál es la posición del régimen, por último, Héctor Estepan, en estos momentos?
El gobierno de Daniel Ortega, bueno, ha dicho en varias ocasiones que quienes se manifiestan en las calles son vándalos, son terroristas y que están pagados por países extranjeros. Daniel Ortega no está dispuesto a dejar el poder. Pareció durante unos días que había alguna posibilidad de ello, por lo menos de que adelantase las elecciones a marzo de 2019. Las elecciones están programadas para noviembre de 2021, pero parece que ahora ha desechado esa posibilidad. El gobierno ha ganado las últimas dos elecciones con más del 60% de los votos. De la oposición dicen que hubo fraude, y tenía el país creciendo al 5% anual. Lo que dicen es que estos vándalos de la derecha, entrecomillado, como ellos llaman a los manifestantes, están destruyendo la economía del país.
Lo que pasa es que los vándalos de la derecha es la gente de la calle, o por lo menos eso me cuentan fuentes eclesiales.
Sí, bueno, aquí en Managua, por ejemplo, hace dos días hubo una manifestación masiva. Fueron cientos de miles de personas quienes protestaron contra Daniel Ortega, y algunas, la mayoría, eran personas pues de escasos recursos, sí.
Pues muchísimas gracias a Héctor Estepa, nuestro colaborador, enviado especial a Nicaragua. Estaremos muy atentos a lo que nos cuentes. Un saludo.
Un saludo.
Adiós, buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En este jardín yo ni quedabas en las tardes de abril. Sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. Eras niño cuando en este jardín yo ni quedabas en las tardes de abril. Sobre la hierba, tu espalda cansada y tus ideales muy lejos de aquí. ¿Y qué más da si son cosas de la edad? ¿Y qué más da?
Cosas de la edad, que puedo contarte que ya estás moviéndote en el coche. Ten cuidado, que estamos ya en fines de semana de mucho tráfico estival, y claro, son 30 años de música, 30 años de carrera, los que cumple Modestia aparte, y todos hemos cantado y seguimos cantando. Es una de esas canciones por las que no pasan los años, y ahora vuelven esta y otros temas del grupo, que ya sabéis que se consagró en los 90, con 30 años son Cosas de la Edad. Un disco lleno de colaboraciones y con Fernando López al frente. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo
estáis? Qué gusto verte otra vez, ¿eh?
Muchas gracias. Yo la verdad es que estoy muy contento de volverte a ver. Hacía algún tiempo lo comentábamos, ¿no?
Sí, no echábamos cuentas, no sabemos si 3 años, 2 años, que no nos veíamos.
Bueno, no mucho.
Siempre estáis liándola con algo, de tal manera que, bueno, 30 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Qué te voy a decir? Tú eres más o menos de mi quinta, y parece que fue ayer cuando nos desmelenábamos con la canción.
La verdad es que sí, y fíjate, empezamos muy jovencitos. Y esta aventura pues nos ha llevado estos últimos 30 años, que ha sido pues una aventura increíble en la música.
¿Cómo eras antes y cómo es ahora? ¿Tú has hecho ese cálculo? ¿Has mirado y has visto lo que has aprendido, lo que no, lo que
yo,
has perdido por el camino tú?
Bueno, yo creo que no he perdido nada. Personalmente creo que he ganado muchas cosas. He ganado una familia, porque a mi mujer la conocí en un concierto. He ganado muchísimos amigos y mucha experiencia de esta industria tan, tan increíble, en los dos sentidos, que es la música, porque es muy difícil, muy competitiva. Pero por otro lado, el poder estar... Yo creo que hay muy pocas profesiones que te permiten trabajar escribiendo letras en una servilleta en un bar, por ejemplo, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Entonces eso
la
es...
mía también. La mía también me lo exige y está fenomenal. Oye, ¿y la música cómo ha cambiado? De esa música de los 90, muy vinculada con la de los 80 y de la movida, ¿cómo es ahora? ¿Tú que la tienes en el ojo y que puedes mirarla un poco en general, ¿se ha modificado la música?
Sí, yo creo que ahora es todo más instantáneo. Antes teníamos que... No es que sea ni mejor ni peor, ¿eh? Yo, en ese sentido, es todo muy rápido con las plataformas, pues Spotify, YouTube. Todo parece que es un como un éxito inmediato, ¿no? Y si no eres un éxito inmediato en las redes sociales, pues a lo mejor no te reconocen el talento. En ese sentido, sí ha cambiado mucho. Y, bueno, antes no teníamos la tecnología, que ahora también es verdad que ahora puedes grabar discos en casa. Antes no lo podías hacer. Entonces, bueno, hay cosas buenas y cosas malas. Me imagino que la música siempre va a estar ahí, con lo cual lo importante es que haya música siempre.
Sí, hay que encontrar el hueco para hacer las cosas diferentes haciendo lo mismo, ¿no? Pasa lo mismo en la prensa. En este Cosas de la Edad apareces junto a Chenoa en este disco recopilatorio. Chenoa, muy buenos días.
Buenos días a los dos.
Buenos días, Chenoa.
Hola, tú, Fer. Ya te he escuchado, qué bien hablas, oye.
Hola, guapa. Bueno, yo te he visto en la tele y hablas mejor, que yo.
Ya, pero yo leo, no vale.
Uy, ahí has estado muy bien, ¿eh? Ahí has
Hombre,
estado muy bien.
Oye, yo soy muy honesta.
Dime. Cosas de la Edad, ¿al cantarlo de nuevo no te entró melancolía?
Al cantarlo de nuevo, no. Yo creo que al cantarlo, tener el lujo de poder cantarlo, ¿no?
Me refiero a cantarlo de nuevo con relación al momento de la juventud, en que
claro,
uno lo canta en la ducha, en el pasillo, en todas partes.
En todos lados. Para mí fue banda sonora de claro, mía, de mi vida. Entonces, nunca en mi vida podría haber pensado que encima iba a cantar con Fernando, ¿no?
Claro.
Para mí, Fer es amigo.
Bueno, yo nunca hubiera pensado cantar contigo, porque además,
¿no?
Chenoa es superestrella.
Superestrella, claro. ¿Tú qué hacías, Chenoa, a principios de los 90? Cuando triunfaba Modestia aparte.
Yo estaba trabajando, estaba cantando en hoteles con mis padres y gustándome mucho la vida, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, es una etapa de mi vida, la adolescencia, donde casi no la viví. Entonces, para mí, ese punto de Cosas de la Edad me hacía recordar de que todavía me podía equivocar, aunque parezca una letra que quizás es divertida, tiene su parte de verdad, ¿no? Es verdad que a veces nos olvidamos. Pues mira, son cosas de la edad. Le quita hierro y seriedad a lo que se supone que tienes que vivir. Y a mí me ayudó, fíjate, en ese detalle, ¿no?
Ah, sí. ¿Ya en su momento te ayudó?
Sí, mucho.
Madre
mucho
mía.
Porque son canciones que gritas y que dices, pero que las estás bailando porque tienen ese punch abajo como muy divertido, pero tiene una profundidad, no es simplemente una letra. Si la analizas y la llevas a tu historia, al final lo que terminas es pues formando parte de tu vida.
Las cosas de la edad que se banalizan con esa frase y que son a veces muy profundas y muy dolorosas para todos, porque a menudo cuando se repasa la adolescencia y la juventud, caramba, carambita, carambirura,
Sí.
Verdaderamente.
Sí.
¿Y no te ha entrado eso, nostalgia de aquellos años, o eso no pasa por ti?
No me gusta ser nostálgica.
A mí tampoco.
No me gusta nada. Aparte, lo que hago es celebrar los recuerdos. No tiro tanto por la nostalgia, sino por la alegría de llegar y poder tener recuerdos. Es un lujo, ¿no? Es como cuando te dicen, ¿qué edad vas a cumplir? No lo digas. Digo, ¿cómo que no? Pero, por Dios, quitaros ya esas tonterías, ¿no? Todo hay que celebrarlo de una manera sana.
Verdaderamente.
Yo quería decir que le tengo que dar las gracias a Chenoa porque... este disco, tú preguntabas antes qué han supuesto estos años para Modestia, y yo te he dicho que pues hacer amigos, conocer gente muy interesante, y uno de los artistas que yo creo que es más interesante de los que está en el disco, pues probablemente es Chenoa, ¿no? Aparte de la gran cantidad de buenísimos artistas que luego ya te comentaré, pero había una canción que es emblemática, que es Cosas de la Edad, pues porque refleja toda la trayectoria vital del grupo, ¿no? Y nos parecía que pues que Chenoa... Porque al principio, ¿verdad, Chenoa? Te ofrecimos otra canción.
¿Otra?
¿Sí? ¿Cuál era? ¿Te acuerdas?
No, no me acuerdo ahora, pero dije, no, esto no, no tal, me dijeron cosas de la tele, digo, eso sí, eso sí.
Sí, porque las cosas hay que sentírselas, ¿no? Sobre
hombre,
todo, claro,
claro,
si no es un trabajo
sí,
tuyo,
sí,
estás colaborando con un compañero.
Y la confianza, y Cristina, aparte la confianza de Asco, yo con Fer lo conozco y quiero mucho amar, lo quiero hacer mucho también, y son gente que, bueno, que evidentemente son años de conocernos y de tomarnos algo por ahí, entonces, claro, a la hora de proponer
refrescos,
mi proyecto,
siempre refrescos.
Refrescos muy ricos. Y sí, claro, hay que decir ahí que tengo la confianza de decirle, oye, pues mira, esta sí que me gusta.
Chenoa, estábamos comentando sobre el cambio tan grande que ha habido, ¿no? Yo soy algo mayor que vosotros, 53 años, pero ciertamente la historia de España, el momento que yo recuerdo con 20 años, no tiene nada que ver con el actual, ni en términos de mercado de prensa, ni de mercado de música, ni de mercado de nada. Hablábamos del enorme cambio tecnológico y luego del frenesí que se vive, ¿no? Todo va muy deprisa, todo se tiene que probar en unos instantes, y si no triunfas de entrada, inmediatamente has de perder ese camino y a inaugurar otro. ¿Esto también lo percibes tú?
Bueno, sí, yo, tirando más para el punto de modestia, yo creo que ellos, pues eso, pegaron el boom en los 90, yo lo pegué en el 2000, pues imagínate, vamos de década en década, pero yo creo que el truco de la alegría y de seguir riéndonos ahora entre nosotros a estas horas es porque realmente seguimos confiando en algo que es la música. Todo lo demás es absolutamente un descontrol para mí, ¿eh? Y más ahora, con
sí,
con tantas
tienes
ventanas.
También esta sensación. Yo es que tengo esa sensación.
Oh, por Dios.
Esto es un frenesí.
Hay un follón, sí.
¿Hay un follón?
Hay un mareo, ya no sabes. Entonces, bueno, el mareo, si lo ubicas, lo gestionas, puedes salir ganando. Son apuestas. Hay ventanas, es decir, está desde Spotify hasta YouTube. Hay tantos lugares donde puedes descubrir a gente, que también es una ventaja para el que empieza. Pero evidentemente para los que llevan tanto tiempo, como es Modestia, por ejemplo, nosotros es un reciclaje. Entonces nos vamos a, claro, te vas ajustando.
Es un esfuerzo tremendo.
Es,
sí,
es verdad que lo que dice Chenoa, que estamos en nuestro negocio, es un mundo de locos.
Sí.
Porque a veces llegas a los conciertos, no hay equipo, de repente vas a una entrevista y no hay entrevista, no sé, vas por la carretera y te peta la furgoneta. O sea, es uno que dices, pero bueno, no llego al concierto. Sea, como...
Pero esto del petar la furgoneta, esto es un clásico, porque eso les pasaba a los Beatles. Bueno, el problema ahora es cuando llegas efectivamente, como dice Chenoa, tienes delante un aparato que no sabes qué es, y no sabes si es un desatascador, si es un servicio de radio, o es algo que tienes que utilizar, ¿no? Y luego, además, meterte en un mercado donde todo esto se oferta a toda velocidad con gente joven que ha nacido así ya, ¿no?
Sí.
Entonces,
claro,
es un desafío.
Hablaban de la generación Z, ¿no? La generación Z que la cumplen de 2018 de 2008 a 2018. Son niños que han crecido con un aparato en la mano, vamos, directamente. Nosotros es un reciclaje. Y aparte de eso, por ejemplo, la atención a los medios se amplía mucho más con una sola persona, ¿no? Tienes que atender a medios de virtuales, a medios de prensa escrita, o sea, tienes que atender a todo el mundo. Entonces, es bastante locura para abarcar. Pero bueno, al final, si tienes ganas, te quedas. Si no, te vas. Es fácil.
Y una forma es ayudarse unos a otros, dar este ejemplo de compañerismo. Chenoa, muchísimas gracias también por estar con Modestia Aparte, pero sobre todo por estar con los oyentes de COPE. Un saludo.
Muchas gracias, Chenoa.
Fer, se te quiere. Viva Modestia.
Nosotros te queremos mucho. Un beso.
Chao.
Respirar, te levantas temprano para estudiar. El modo más extraño de no ir a trabajar. Y yo sé que hay una chica.
Otra de las canciones, Fernando, que no pasa de moda, el tema que se canta en el disco con Willy de Taburete.
No es nada fácil de llevar.
Ahí
mientras
los...
pienso en tus ojos, en tus labios y en tu forma de besar y cómo te mueves.
Me gusta muchísimo. Muy poca gente puede tener esta naturalidad de ir al filo del disco e incluso superarlo en directo. Oye, ¿elegiste a los artistas que colaboran en el disco o fueron ellos quienes te pidieron participar?
Bueno, hemos hablado con artistas que pensábamos que podían entrar muy bien dentro del disco que queríamos hacer. Nos hemos ido a gente joven, gente que de alguna manera, en parte, no todos, porque Chenoa tiene ya una larga carrera a sus espaldas, pero que de alguna manera tienen todavía una trayectoria muy bonita por delante, ¿no?
Como... Bueno, escucha, y luego hay alguno que no es tan joven, escuchad.
Un paso hacia adelante es una mirada atrás. Y mis ventajas son problemas al final. Mis faltas, mis fracasos, tus virtudes, tus encantos y tu simple ternura, mi crueldad.
mentira más. Las cosas graves nunca importan al final. Mis risas, mis palabras, los llantos de tu cara y el daño que te hago al hablar.
Con Mercé, con nuestro José Mercé, qué barbaridad.
Super Mercé, super Mercé. Y yo tengo la cara dura de cantar con él.
Pero esta idea, esto no es gente joven, no sé qué, estos son los que van por delante.
Bueno, pero ya sabes que en la excepción está la regla. ¿No?
¿Y con quién te lo has pasado mejor de todos estos? Porque a veces te entra un ataque de risa con alguien o de repente encuentras ahí un punto que dices, madre
mía.
Mira,
con José Mercé nos lo pasamos. Es buenísimo. Es que es buenísimo. Yo cuento la anécdota y yo le llamé porque digo, a ver si no va a venir a cantar la canción. Y le llamo, maestro... que esta tarde, ay, chiquillo, yo no voy. Lo del post, es que no.
¿Lo del qué? ¿Lo del
post? Lo del pop, no, tal.
Ah, el post.
El post. Y le digo, maestro, maestro, por amor de Dios, no me hagas esto. Vino y la verdad es que el tema ha quedado, es una maravilla, es muy divertido, José Mercé. Es esas personas
y
que...
además es que es una persona muy buena, ¿sabes?
Muy buena.
Es muy cerebral, tasa mucho su tiempo, es muy práctico, pero de fondo hay un tío muy normal. Y esto se agradece bastante, ¿eh?
Es normal y es un gran artista.
Bueno, eso es algo, por eso descontado.
Eso es algo espectacular. Es el dicho que tenemos en la música, que una persona normal se hace grande en el escenario. Eso es lo que le pasa a José Mercé.
Bueno, pues vamos a escucharte con David y María y ya nos vamos yendo.
Sus tacones golpean el suelo con un raro sonido del reloj. Los charcos reflejan la luna y las farolas la alumbran al pasar.
No evito fijarme en esas piernas, delgadas y con un toque sensual. Un coche oscuro pasa a lo lejos y el ruido se funde en la ciudad. Oh, 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 he visto a esa chica enamorada en algún lugar.
El brillo de
sus ojos la delata al pasar. Y su cara demuestra pasión, pasión, pasión. Pasión, pasión, pasión. Pasión, pasión, pasión.
La verdad, Fernando, es un absoluto placer. Me imagino que os vais de gira.
Estamos, hemos empezado la gira hace poquito y ahí estamos.
O sea que todos nuestros oyentes de todos los norte, sures, estes y oestes de España os podrán ver.
Sí, además nos pueden ver el viernes que viene en La Manga, que es el más cercano, en la sala Trips. Y esperamos que toda la gente de Murcia... Modestia empezó muy cerquita de La Manga, en Mazarrón, que puedan acercarse y disfrutar el concierto con nosotros.
Que sí, que viva Murcia y viva Modestia aparte. Enhorabuena, Fernando, adelante.
Muchas gracias, muchas gracias.
Su sonrisa ilumina la noche.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
África, África,
hay lugares donde vivir es una batalla diaria. Lugares en los que verdaderamente, si uno pudiese elegir, pues no nacería. Es el caso de países como Haití, que ya desde el aire están completamente desertizados, que carecen de zonas verdes, donde se ha talado hasta el último árbol, o de los países del Sahel. Burkina Faso, Níger, Mauritania. Lugares históricamente afectados por unas sequías brutales, donde surgen las peores fotografías con niños de vientres hinchados. Y en el Sahel, precisamente, hay una hambruna extraordinaria este año. Concretamente, están amenazadas las vidas de más de 1 millón de niños. 1,6. Más de 1,5 millones de niños. La peor crisis desde 2012, y ahí está Cáritas. Pablo Reyero es responsable del Sahel en el área de cooperación internacional de Cáritas España. Buenos días, Pablo.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Qué desesperación el Sahel, ¿eh? Es que cada 10 años escuchamos esta evolución de los acontecimientos. Es desolador.
Es verdad. La verdad, de la zona del Sahel, hablamos de una crisis, ahora crisis alimentaria, pero la verdad es que son crisis ya crónicas desde hace muchos años.
Efectivamente. Hay que explicar a la gente que además es en esta zona, Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania, Níger, Senegal, la mayor parte de la población depende de la agricultura, ¿no es cierto?
Totalmente. Diría que en la media el 80% de las familias dependen directamente de actividades agropecuarias.
De tal manera que la sequía de la temporada anterior pues ha desencadenado el hambre en masa.
Así es. La sequía del año 2017 fue tan poca y tan irregular, tan caprichosa en los tiempos, en las cantidades, que pasamos de crisis de sequía a crisis de inundaciones del mismo año 2017. ¿Y ahora qué cosechamos? Pues campos sin pasto para las actividades pastoras o huertos en los que no han crecido nada.
La situación es tan grave que uno de cada seis niños, fijaos, uno de cada seis necesita con urgencia tratamiento para salvar la vida, y las familias, desesperadas porque no tienen un duro, están reduciendo las comidas, están sacando a los críos de los colegios y se están privando de servicios fundamentales de salud con tal de ahorrar dinero. Realmente hay que actuar de inmediato.
Es exacto, el momento es ahora. La ventana del periodo de escasez, que llamamos, va normalmente de julio a septiembre, que son esos meses donde estás esperando la cosecha siguiente, pero ya ves que tu almacén empieza a vaciarse. Este año se ha agrandado esa ventana, hay familias que ya acabaron con sus existencias en el mes de mayo. Entonces, tiene que ser ahora. Nuestra acción ya empezó hace unas semanas, y las Cáritas de Senegal, de Burkina, de Níger, etcétera, ya están trabajando desde hace meses.
Hay una alerta internacional también, ¿no? Estáis aquí encontrando pues el respaldo, evidentemente, de las instituciones mundiales.
Sí, no tanto el respaldo, sobre todo desde que la Confederación de Cáritas Internacional. Estos llamados de emergencia dentro de la Confederación Cáritas ya se han lanzado hace varias semanas. Lo que es cierto es que ya desde el mes de noviembre ya teníamos alertas, gracias a los sistemas de alerta temprana, sean de las organizaciones civiles, locales siempre, sean de la propia Cáritas, sean organismos multilaterales o los propios estados, que nos decían ya en noviembre viene una sequía fuerte. Se confirman los datos en febrero, se confirman en junio y ahora ya estamos en ella.
Bueno,
no es tanto el apoyo directo, que supongo que, bueno, cosas a valorar en estas próximas semanas, pero sí estamos recibiendo muy buena respuesta de la Confederación de Cáritas Española.
¿Qué puede hacer la gente? Los oyentes nos están oyendo, saben que el Sahel es una zona donde hambruna significa muerte. ¿Qué podemos hacer?
Ahora mismo, y digo, siempre digo un poco lo mismo, lo más factible para las personas que nos están escuchando es la donación y participar económicamente de las acciones que Cáritas lleva sobre el terreno. La donación es muy sencilla. Tenemos nuestra página web de caritas.es, donde hay la pestaña de la emergencia del Sahel, y ahí pueden donar. Aparecen también las tres cuentas bancarias en las que se puede hacer un depósito, transferencia, y si no, pueden llamar al teléfono 900 33 99 99, donde se les atenderá y se podrán recibir donaciones también.
Muchísimas gracias a Pablo Reyero, responsable del Sahel, del Área de Cooperación Internacional de Cáritas España, quien hace de la caridad de la Iglesia. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Cristina, y gracias por darme estos minutos.
Y el Hospital Madrileño de la Paz pues vive estos días uno de los sucesos más trágicos y extraños de su historia, porque el pasado martes, después de varios días de un hedor insoportable, se encontró en el hueco del ascensor número 54 del centro el cadáver de un hombre de mediana edad que sigue sin estar identificado. Parece mentira que en nuestra época esto pueda ocurrir. No se sabe exactamente qué ha ocurrido. El señor sale en las cámaras de seguridad. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro especialista en policiales, Pablo Muñoz. Buenos días.
Hola, Cristina. Muy buenos días.
Bueno, es que es alucinante que esto, el no saber quién es...
Es una cosa increíble. Y además, lo que ha ocurrido está ya empieza a estar más o menos claro, porque han empezado a analizar, ya están muy analizadas todas las cámaras de seguridad que hay en La Paz, y son muchas, afortunadamente, con lo cual ya se ha podido reconstruir. Lo que se le ve primero es a este hombre que abre las puertas del ascensor con una llave maestra, que se asoma la primera vez, que la vuelve a cerrar. Se ve luego a través de otras cámaras que sube las escaleras hasta una planta superior, vuelve a abrir esa puerta del ascensor y entonces sí parece que se arroja. ¿Qué es lo que tú dices? Lo más extraño de todo esto es que no sepamos quién es este señor. Ha habido una falsa alarma, porque fue una mujer que había denunciado el día 2 de julio, que es cuando se producen estos hechos, la madrugada del 2 de julio. Una mujer había denunciado ese día que su marido, que es una persona de las mismas características que la persona que fue encontrada en el hueco del ascensor, pues que había desaparecido. Pero esa línea de investigación ya está cerrada y se ha comprobado que no es así. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Como consecuencia del golpe y de los raspones, las huellas de los dedos de este hombre habían quedado completamente destrozadas, y lo que se está haciendo ahora es sobre ellos es un tratamiento que hace policía científica de forma muy habitual y que es capaz de recuperar esa huella dactilar recuperando los tejidos. Ajá. A partir de eso, porque esto naturalmente lleva un proceso de días, y cuando eso se produzca pues va a ser más fácil ya la identificación. Pero hay otro dato que es muy interesante, y es que este hombre, con el análisis de esas cámaras de seguridad que te decía, se ha comprobado que este hombre había estado las tres madrugadas anteriores merodeando por la misma zona. Mm. Es decir, que estuvo durante varios días, pues yo creo que preparando o viendo o cómo lo iba a hacer, o si se atrevía ese día o no se atrevía, y hasta que al final se produce la tragedia, ¿no? Sobre él, pues sabes que ha habido especulaciones de que podía ser un empleado de una subcontrata de algunas de las obras que se hacen en La Paz, porque se había encontrado un papel que se interpretó a algunos como una orden de trabajo. Parece ser que no era tal orden de trabajo. Al principio también se dijo que había una nota de suicidio. Tampoco es cierto, no, esa nota no era una nota de suicidio. Y realmente el misterio es increíble, y además, sobre todo...
Sí parece, no sé si digo una tontería, que debiera ser un empleado o alguien relacionado con el hospital, porque si no, ¿de qué modo podía tener la llave maestra para abrir el ascensor que no ha sido forzado?
Efectivamente, al menos conocía muy bien el hospital, eso sí que es claro. Lo de la llave maestra, como son llaves maestras que sirven para todos los ascensores del mismo tipo, bueno, pues es más fácil encontrarlas, es más fácil hacerte con ellas, según comenta la policía. Pero efectivamente, para que esa zona donde él se arroja es una zona que está muy transitada por personal de La Paz y por familiares, y en fin, es muy complicado que tú hagas una cosa de esas sin que te vean, al menos a determinadas horas del día. Por lo tanto, él sabía manejarse perfectamente por el hospital y no se sabía, pues a lo mejor lo mismo, pues es un enfermo, es un algo de esto. Pero en cualquier caso, ya te digo yo que la policía está completamente volcada en esto, porque...
¿Se sabe cómo iba vestido?
Iba con una camisa de cuadros y vestido de calle.
O sea, no iba de enfermero
ni de
enfermo.
En absoluto, en absoluto. Y luego lo que es también tremendo es la forma de encontrarlo, porque ha estado 8 días en el hueco del ascensor. bueno, lo encuentran porque empieza a haber un hedor insoportable en ese ascensor, y llega un momento ya que el martes pasado, bueno, pues los empleados de mantenimiento de La Paz pues deciden ver qué está pasando ahí, ahí abajo está pasando algo, porque además habían estado oyendo algunos ruidos de extraños en ese ascensor, deciden ver qué es lo que pasa con él y es cuando encuentran el cuerpo de este hombre.
Y luego alguna palabra sobre otro suceso. La Policía Nacional detuvo también en Madrid, por cierto, rara vez todos los sucesos que comentamos son de la misma ciudad, detuvo en la noche del jueves a tres personas por el asesinato de Jonathan Ariel Barrios, un joven argentino que recordaréis que había sido apuñalado en la noche del martes en una calle de San Sebastián de los Reyes, en la Autonomía de Madrid. 21 años tenía la víctima y los autores podrían ser los porteros de la discoteca en la que había trabajado.
Efectivamente, es una investigación relámpago que ha conseguido hacer el Grupo Quinto de Homicidios de la Brigada de Policía Judicial de Madrid y realmente ha hecho un trabajo extraordinario. Pero gracias también a que tenían buenos datos de la declaración de la novia de este chico, de la víctima, que hizo una buena descripción de cuál era el vehículo que estaban ocupando los agresores, de la furgoneta. Primero se llegó hasta la dueña de la furgoneta y posteriormente ya hasta los autores materiales. Sobre este caso, no, el móvil no se desconoce, aunque parece ser que las últimas informaciones apuntaban a un asunto de una venganza o bien un ajuste de cuentas. En cualquier caso, parece que todo está en torno a una discoteca en la que había trabajado la víctima y que ahí se habría producido algún tipo de circunstancia que es la que haya desencadenado este asesinato, del que por otra parte tampoco hay muchos datos porque la jueza encargada del caso está muy molesta porque se haya conocido de alguna información y ha decidido, bueno, está aplicado un férreo secreto de sumario y los investigadores lógicamente lo están respetando.
Yo sé que tu sección aquí es muy importante, pero te voy a pedir que me acompañes a la siguiente porque es que estoy preocupadísima porque está buscando casa en Turín Cristiano Ronaldo.
No.
Sí, sí, y esto siempre estresa mucho.
¿Pero no hay casas en Turín?
Debe haberlas, pero el hombre pues tendrá sus exigencias, ¿no? Va con su pareja, con Georgina Rodríguez, y además va a ser presentado por su nuevo club, la Juventus, a puerta cerrada en Turín. Nos lo va a contar Sofía Gonzalo otra vez aquí en el estudio. Sofía, un sin vivir que estamos, yo sí, no sabemos. Pablo me pregunta si va a encontrar techo este hombre o va a formar parte de la comunidad de los sin techo, ¿no?
Bueno,
no sé.
¿Tú sabes quién se lo sabe todo? En primer lugar, mi amigo Mikey, que se va a sentar aquí, que le tengo por ahí por los pasillos. ¿Qué tal, Mikey?
Buenos días.
Y viene acompañada de Ana Huertas, que se ha estudiado cómo va a ser la nueva vida de Ronaldo en Turín.
Venimos con todos los detalles.
A ver, dinos, que estamos ansiosos. Bueno, pues Pablo en particular, nervioso.
Sí. Muy tenso.
Desde el club, ya están buscándole casa allí a Cristiano y a Georgina. Y bueno, ellos quieren que reúna pues una serie de condiciones. Y para ellos es muy importante, obviamente, la discreción y el espacio.
Claro. ¿Cómo no? Para las personas públicas.
Claro.
Que no me estén faltos de espacio, ¿eh? A estrechos, no.
No. Si la casa de la que te voy a hablar ahora, espacio no les va a faltar. Cada vez más medios italianos apuestan por una villa bastante impresionante, como estábamos diciendo, situada en la colina Torinese, que es un barrio de lujo.
Ya parece como que
claro,
se va a
relajar. La vivienda, ¿vale? 8 dormitorios repartidos en 3 plantas.
Ahí cabemos, Mikey.
Ahí cabemos
tú y yo y todos los del equipo.
De ocuparla.
Sí. Con piscina cubierta y también gimnasio propio, obviamente.
Importante. Claro.
Pero es que ahí no termina la cosa, porque la casa tiene 2 entradas secretas que garantizan a sus inquilinos pues privacidad y ninguna molestia
para cuando
por parte de los paparazzi.
Y nos va a quedar también.
Hombre, sí.
El entorno es muy adecuado para la familia porque Cristiano tiene contrato para 4 años. Hay posibilidad, por lo tanto, también para que Georgina, o Georgina, no sé cómo lo dice la gente, se consolide como modelo, porque en Turín... apenas a 150 kilómetros de Milán, pues es un centro del diseño italiano y parada obligatoria en el circuito de la moda europea, o sea que el pan tampoco les va a faltar.
Al parecer quieren tener más hijos. Dijo Ronaldo que quería tener 7, que era su número de la suerte.
Ya 30 y tantos.
La que se ha llevado una bronca ha sido Meghan Markle, la duquesa de Sussex, ha metido el patazo.
Hombre.
Porque ha hecho un comentario político a la senadora Catherine Noone, que había manifestado su satisfacción con la despenalización del aborto en Irlanda. Uh-huh. Habría hecho esto Meghan Markle, lo comentó a la senadora Catherine Noone.
Claro, pero yo creo que 50-50 esa culpa, porque claro, en primer lugar tenemos que recordar que el 25 de mayo se celebró ese referéndum que despenalizó el aborto en Irlanda y que tuvo un 66% de apoyo popular. Uh-huh. Bueno, pues en esta reciente visita de los duques de Dublín, va Meghan Markle y dice a esta senadora, a Noone, ay, pues nada, que yo estoy muy de acuerdo. Entonces, ¿qué hace Noone? Que la han criticado muchísimo. Publicar en Twitter lo que le había contado Meghan Markle.
Claro, es que eso no se hace.
Es que no se hace.
Es que es un poco feo, sí.
Claro, le ha puesto en un aprieto protocolario porque, como todos sabemos, ningún miembro de la realeza pues tiene que pronunciarse ni siquiera por temas políticos ni dentro del Reino Unido ni en el extranjero. Uh-huh. Y claro, ella, Noone, la senadora, enseguida borró ese tuit. Pero claro,
ahí
ya todo el mundo hizo pantallazo. Sí.
Claro, claro.
¿Qué es lo que tiene publicar las cosas, aunque las elimines? Y decía, la duquesa y yo charlamos sobre el resultado del reciente referéndum. Ella se mostró interesada y satisfecha por el resultado. Pues que sepas, Noone, que a partir de este momento, la pobre Meghan Markle tiene ahí un historial ya con su momento ruptura protocolo.
Claro.
Y eso, la reina madre, Isabel, lo tiene muy en cuenta.
Se la apunta. Es que saber el punto de vista de la familia real británica sobre este asunto es bien delicado. Divide a la población, como es lógico, porque el referéndum de Irlanda pues ha sido dolorosísimo para muchísima gente. Uh-huh. El Mundo nos acerca, el diario El Mundo, a dos parejas, a las dos parejas, porque claro, allá los primeros damos y primeras damas de los candidatos del Partido Popular interesan. Y también tenemos todos los detalles.
Mira, yo creo que tengo cierto parecido con la mujer de Casado. A ver qué me
decís.
Mira, se llama Isabel Torres. No es físicamente.
Ah.
Es porque comenta el log. Dice, Isabel Torres es rubia, guapa, estilosa y habladora en su justa medida.
Yo tengo tres, pero
no de habladora. Cris, habladora en su justa medida no lo tengo. Es que no puedo con ellos.
Sí, no,
pero lo de rubia, guapa y estilosa, pues mira cómo
me
va.
Reconocida.
¿Cómo se llama?
Claro que sí.
¿Isabel Torres?
Isabel Torres Orts, guapísima, la verdad.
Es de Elche.
Sí,
hace la paella estupendamente.
Sí, una familia acaudalada de Elche. Ambos tienen dos hijos en común, se llaman Paloma y Pablo, de 6 y 4 años. Tenemos que recordar que el pequeño Pablo nació con 25 semanas de gestación. Aquello, tanto Pablo como su mujer vieron como un milagro que hubiese salido adelante y de hecho el verano pasado hicieron juntos el Camino de Santiago para agradecer el milagro.
Bueno,
hasta
y
aquí,
Pablo dice que su defensa de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, pues se iluminó mucho con esta experiencia y de hecho por eso manifestó públicamente su apoyo a Pablo Iglesias y a su compañera a raíz del nacimiento tan prematuro de sus bebés.
Sí, de sus bebés. Y Ana tiene datos sobre el marido de Sáenz, de Santa María.
Sí, que de este señor tampoco sabemos gran cosa.
No, es que es todo lo contrario el matrimonio entre Soraya y su marido, que es José Iván Rosa Vallejo, que tiene 49 años, es totalmente distinto al de Casado. Bueno, Soraya tiene 47, llevan 13 casados los dos y a diferencia de la anterior pareja, pues no se les ha visto en ningún acto juntos de estos últimos que ha hecho Soraya. Esto ha llegado a producir rumores de separación, pero bueno, que ya se han desmentido. Soraya e Iván, los dos son abogados del Estado y se casaron en 2005. Y en noviembre de 2011 nació su primer hijo, que es el único que tienen, que es Iván Junior.
Y yo no tenía ni idea de la vida de esta mujer.
Pues sí,
la
¿tú qué has hecho en los últimos años?
Ya, no sé.
¿Te la has perdido embarazada o qué?
Cual,
pero
si
además hubo un episodio famoso en el que se hizo un escrache a la casa de Soraya Sáenz de Santa María donde estaba el bebé.
Estas acciones.
Que después luego los de Podemos lamentan que se hagan con ellos.
Claro,
esto
ejemplar
pasó,
todo.
¿No? Recordemos el disgusto de Pablo cuando se hizo algún tipo de mención de su chalet y hubo gente que fue y tal
claro,
y cual,
claro.
¿No? Bueno, efectivamente parece ser que Iván es fundamental en el cuidado del pequeño. Están la abuela a tiempo parcial y el padre ocupándose de este crío que lógicamente pues pocas veces ve a su madre porque la madre le ve por la mañana en el desayuno y después tiene unas joradas maratonianas. Bueno, pues nada, nos tenemos que ir a las noticias, aguantamos y no podemos contar que Luis Miguel ha actuado en Andalucía. Le mandamos desde aquí
bueno, y sobre
un
todo,
beso.
Que parece que no quiere saber nada de sus raíces españolas porque como se llevaba mal con su padre, pues dijo pues aquí no sabemos nada.
¡Hala, las noticias!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.